Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Me gusta pensar que la luna está ahí, incluso si no estoy mirando. Albert Einstein.
And if you want, you can be free. Spook not a train away from me and take the road ahead.
Muy buenas tardes. Decir que la Iglesia está en contra de la ciencia, mostrar la fe como algo antagonista del conocimiento, es no entender, no comprender nada. Hoy se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna, pero mucho antes, hombres de fe buscaban explicaciones científicas a la luna. Algunos ejemplos. En 1645 se muestra el primer mapa real de la luna. 35 cráteres en la superficie lunar reciben el nombre de astrónomos, físicos y matemáticos jesuitas. El cráter de mayor tamaño se llama Clavius, en honor de Cristóbal Clavio, jesuita. Otro de los grandes cráteres es Riccius, en honor de Matteo Ricci, jesuita, misionero en China. Al noroeste está Stivorius, que debe su nombre al sacerdote alemán Andreas Stobel. Españoles, Rhodes, Romana y Ayer, son nombres de cráteres lunares en honor de dos jesuitas catalanes y un sacerdote gallego. A los cabos y promontorios se les puso nombres de santos. Quienes estudiaban la luna, quienes la cartografiaban, eran hombres de fe. Las zonas oscuras y llanas de la luna se conocen como mares, en latín maria. Recordando aquel pasaje del Cantar de los Cantares, María hermosa como la luna, y aquel pasaje del Apocalipsis, con la luna bajo los pies de María. 50 años después del gran acontecimiento de la llegada a la luna, recordemos el salmo que uno de sus tripulantes, Buzz Aldrin, leería allí, en la luna. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, mañana tenemos una imagen muy hogareña. El Señor, después de predicar, pues como toda persona, como era igual a nosotros en toda excepción del pecado, siente también esa necesidad de descansar y va los que serán ese grupo de amigos también que les acogen, que es esos tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Entonces el Señor va con los discípulos y allí en Betania pasa la tarde, seguramente el día, en un plan distendido. Entonces lo que hace María es simplemente escuchar al Señor, porque como se era tan célebre, pero Marta lo que hace es servir, y es lo que pasa siempre, yo sirviendo y mi hermana ahí sin hacer nada. Entonces llega el momento en el cual surge la queja de Marta y el Señor le dice: Marta, estás muy inquieta y preocupada, solo María ha sabido escoger la mejor parte. Mira, simplemente hay que decir una cosa: en la vida todo es bueno, pero esto es una cosa muy hogareña, porque todos enseguida somos, diríamos, como muy materialistas. Marta no es que no tenga que hacer las cosas, pero es ese materialismo de que nos estresamos hoy en día por todo. Descuidamos las relaciones humanas, las relaciones con los demás. Incluso alguien me decía que en el colmo del asombro hasta nos estresamos ahora que estamos en vacaciones para prepararlas. Acuérdate, has dejado eso, has quitado, hasta para eso nos estresamos. Bueno, pues hoy en día el Señor lo que nos dice es un poco de serenidad. También hay mucha gente que va a conventos y a lugares para encontrar esa paz. Dios nos la da, y entonces hay que buscar siempre la mejor parte, que es desde Dios saber atender a los demás, porque a lo mejor tengo que dejar un poco de mí para ser menos materialista y pensar un poco más en los demás como Dios nos pide.
Nos lo apuntamos.
Gracias.
Muchas gracias, Jesús Luis. 50 años han pasado de la llegada del hombre a la luna. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins fueron los primeros hombres en llegar a la Luna a bordo de la nave espacial Apolo 11. Collins permaneció en órbita a pocos kilómetros del satélite y los otros dos tuvieron el extraordinario privilegio de pisar la superficie lunar, hacer fotografías y recoger diversos materiales. Lo que no es tan conocido es que los astronautas depositaron en la superficie un disco de silicio con mensajes de buena voluntad emitidos por líderes de 73 países del mundo, entre los que se encontraba el entonces Papa San Pablo VI. Utilizó el Salmo 8. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pablo VI se sentía muy atraído por la primera incursión humana en el satélite. A menudo hablaba con gente en privado y con jesuitas del Observatorio Vaticano. Por eso, 3 días antes del lanzamiento del Apolo 11 desde Cabo Cañaveral, ya el Papa dedicó sus palabras tras el Angelus a esta gesta. La ciencia ficción se convierte ahora en realidad, aseveró. La noche de la llegada, Pablo VI llegó al Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo, donde tras mirar la Luna a través del telescopio Specola, siguió la misión del Apolo 11 a través de la televisión. Al terminar, grabó un mensaje transmitido por Radio Vaticano en el que destacó que la misión espacial ya no era una frontera insuperable, sino un umbral abierto a la amplitud de espacios ilimitados y nuevos destinos.
Non più invalicabile confine dell'umana esistenza, ma soglia aperta all'ampiezza di spazi sconfinati e di nuovi destini. Gloria a Dio e onore a voi, uomini artefici della grande impresa spaziale. Onore agli uomini responsabili, agli studiosi, agli ideatori, agli organizzatori, agli operatori. Onore a tutti coloro che hanno reso possibile l'audacissimo volo.
A continuación volvió a honrar a los responsables, estudiosos, académicos, creadores, organizadores, operadores de esta gran hazaña. Honor a todos los que hicieron posible el atrevido vuelo, exclamó. Honren también a quienes ampliaron el dominio sabio y audaz del hombre a las profundidades celestiales. Esta aventura nos obliga a mirar hacia arriba, a recordar la inmensa y misteriosa realidad en la que se desarrolla nuestra vida mínima. Era el momento de experimentar el asombro ante la grandeza ilimitada que tenemos ante nosotros y juntos reconocer, confesar y celebrar la necesidad indisoluble que une la creación con su creador, dijo a los fieles el día del lanzamiento, el 16 de julio. En octubre, casi 3 meses después de la gesta, recibió en el Vaticano a los 3 protagonistas de la misión, a los que les dijo que admiraba el espíritu con el que se había completado su misión, un espíritu de servicio a la humanidad. ¡Feliz sábado a todos y feliz 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna!
Muchísimas gracias, Cristina, y feliz sábado. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Vamos con la actualidad. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
bueno,
Álvaro.
Bueno, aparentemente estamos ante un sábado tranquilo y apacible del mes de julio, ¿no? Un sábado de descanso, de lectura, de meditación y, ¿por qué no?, de arte. Y es que quiero que nos hables de arte. Quiero que nos hables de un cuadro, La vocación de San Mateo, de Caravaggio. Cuéntanos, ¿cómo es ese momento en el que recibes la llamada del Papa y terminas hablando con él de arte?
Pues fíjate, Álvaro, que fue justo en uno de estos días, supuestos días de descanso del Papa en el Vaticano, cuando sonó mi teléfono móvil y escucho la voz inconfundible del Papa. Como es lógico, era lo último que me podía imaginar. Y él me llamaba porque yo le había escrito una carta en la que le contaba que había decidido escribir un libro sobre la ternura, uno de los aspectos claves de su pontificado. Y en ese momento lo que le dije es que tenía en la pantalla, porque fue tal cual de mi ordenador, el cuadro de Caravaggio, La vocación de Mateo, que tanto gusta al Papa Francisco y que, como todos los oyentes seguro que recuerdan, refleja ese instante justo en el que Jesús irrumpe en la habitación donde Mateo, junto a otros recaudadores de impuestos, se encontraba contando el dinero, ¿no? Bueno, pues ahí el Papa rápidamente me preguntó ¿quién de todos crees tú realmente que es Mateo? Y yo le dije sin dudar que uno mayor, con barba, que se señala a sí mismo. Pero el Papa me dijo que él creía que era otro, un joven que se encuentra en el extremo de la mesa y mantiene la cabeza gacha, vamos, que no hace ni caso a Jesús. Y el Papa decía, ese es el pibe del fondo de la mesa, ¿no?
Hay que ver el cuadro, sí. Recomiendo a todos nuestros oyentes, sí. Porque te das cuenta de claves interpretativas que es verdad que yo desconocía.
Sí, sí, sin duda. Se ve que se nota perfectamente que el Papa lo había visto muchas veces, porque a partir de ahí comenzó una conversación sobre Caravaggio y la llamada de Jesús.
¿Por qué le gusta tanto este cuadro al Papa?
Pues fíjate, porque él cada vez que siendo cardenal viajaba a Roma, él entonces... Padre Bergoglio, pues hacía esas visitas furtivas a la iglesia de San Luis de los Franceses de Roma, que es donde se encuentra este maravilloso cuadro de Caravaggio, ¿no? Y es un cuadro que al Papa le recuerda su propia vocación, porque él dijo que sí a Dios precisamente en la fiesta de San Mateo, y de hecho le inspiró su lema papal, que es en latín, miserando ad coeligiendo, que podría traducirse como amándolo lo eligió, ¿no? Y ahora, Álvaro, la verdad es que no puedo evitar mirar el cuadro con los ojos de Francisco, porque es verdad que aunque yo pensaba que era el mayor...
Yo es que ni me había fijado en el niño, en el que
sí,
está contando.
Sí, yo tampoco, te voy a decir la otra cosa en absoluto, pero ahora es cierto que con esa clave
cambia.
Te das cuenta de que efectivamente la mirada y la señal de... incluso el propio rayo de luz de Caravaggio se dirige hacia el joven con la cabeza inclinada.
Pues esta es una de las muchas historias que se pueden leer en el libro El Papa de la Ternura, escrito por Eva Fernández y publicado por Planeta. Eva, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a todos. Buen sábado. Hasta mañana.
Y la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y la Universidad Eclesiástica San Damas organizan durante esta semana en Ávila dos cursos de Teología de la Vida Consagrada. Hasta allí nos vamos y hablamos con Lourdes Grosso. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Bueno,
¿qué tal?
Uno de los congresos para formadoras, el otro para junioras, pero creo que el programa es el mismo, ¿no? En el programa veo que se habla de temas teológicos y temas, por así decirlo, más mundanos. Por ejemplo, sobre ideología de género o sobre el drama de la pedofilia. ¿Por qué?
Bueno, el tema tiene asignaturas comunes y otras que son específicas. Precisamente en este año hemos hecho dos asignaturas comunes por las características del tema. Este año está dedicado al Padre. Llevamos un trienio dedicado a la Santísima Trinidad, precisamente en conmemoración de la preparación al Gran Jubileo del 2000. Y entonces cerraremos, si Dios quiere, el próximo año con el tema dedicado a María y a la Iglesia. Y en este año dedicado al Padre, pues hemos querido, por una parte, ver qué significa una cultura sin Padre, los eclipses de Dios en nuestra cultura, en nuestra civilización, y de ahí que en las conferencias que impartimos por la tarde se toquen temas que efectivamente son señal manifiesta del eclipse de Dios en este mundo actual. Y las personas consagradas tenemos que estar preparados para dar respuesta también a las personas que están inmersas en estas situaciones.
Otro tema importante de las, pues así decirlo, asignaturas troncales, ¿no? De alguna manera, la vida consagrada forma discipular de la filiación. ¿Qué os ha contado Monseñor Jesús Sanz?
Bueno, Monseñor Jesús Sanz, desde que iniciaron estos cursos hace ya 19 años, todas las veces, en todas las ocasiones, imparte la asignatura específica de vida consagrada. Entonces, bueno, él ha ido trazando diferentes aspectos según el tema que se trataba. En esta ocasión, pues, ha hablado sobre todo de lo que, bueno, ha empezado hablando de lo que es un mundo herido, lo que es la orfandad, y cómo el Hijo de Dios restaura, el Hijo de Dios al encarnarse, restaura también las huellas de nuestra propia filiación. Se ha centrado mucho en la parábola del Hijo pródigo y también nos ha llevado a la fraternidad, si hijos del Padre, hermanos entre nosotros. Entonces, ciertamente, la restauración de esta conciencia filial es básica para nuestra vida cristiana y para nuestra vida consagrada.
Bueno, algo que siempre nos gusta en El Espejo es poder contar lo que está fuera de programa en estos congresos, y es muy importante, ¿no? Como son esos momentos de encuentro, de comunidad, son casi tan importantes, ¿no? Como el contenido del congreso, estos momentos de encuentro.
Sí, sí, efectivamente, para nuestros cursos siempre decimos que hay un trípode que se apoya en tres momentos fundamentales: la formación, con estas asignaturas, con las conferencias, la oración, porque cuidamos mucho la liturgia. Aparte de la Eucaristía en común, también hacemos laudes, vísperas, adoración y la convivencia. Entonces, como son diferentes comunidades, personas de muchos países, pues convivir entre todos y enriquecernos mutuamente es algo fundamental. Uh-huh. Y también para estos momentos de convivencia buscamos alguna circunstancia específica y también para la de liturgia. Por ejemplo, en el ámbito litúrgico, solemos ir todos los años a mitad de curso a celebrar la Eucaristía al Monasterio de la Encarnación, dado que estamos aquí en Ávila para compartir con nuestras hermanas de la vida de clausura. Y en esa ocasión, este año también viene el gran canciller de nuestra universidad, Monseñor Carlos Osoro. Es un momento precioso de convivencia entre nosotros y con ellas. Pues... Y esta tarde nos vamos al cine.
Anda.
Ah, sí, 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 nos vamos a ver El Mayor Regalo de Juan Manuel Cotelo.
Gran película.
Gran película y que además precisamente entra dentro de nuestro tema, ¿no? Porque la conciencia de ser hijos amados es lo único que nos puede hacer perdonar.
Pues Lourdes,
así que dentro de un ratito nos vamos para allá.
Muchísimas gracias y nada, que lo paséis bien en lo que queda, en el cine.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias, adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. Let's keep it real. Say how you feel. Like you got the whole world behind you.
Break on. Durante toda la semana, la Delegación de Infancia y Juventud y Caritas Diocesana de Málaga están celebrando el campo de trabajo Lázaro bajo el lema Cristo vive, venid y lo veréis. 140 jóvenes de toda España están viviendo una experiencia única, una experiencia que marca. Hablamos con Paloma Rosa, responsable de la coordinación de los centros asistenciales donde acuden los jóvenes. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es el campo de trabajo Lázaro?
Bueno, pues como bien has dicho, es una experiencia que se organiza entre la Delegación de Juventud y Cáritas Diocesana de aquí de Málaga y es una experiencia para jóvenes que pretende ayudarles a responder la pregunta «Señor, ¿qué quieres de mí?». Es una experiencia que tiene una base vocacional y porque creemos que desde el encuentro con los hermanos que sufren, desde la oración y también desde la vida comunitaria, ¿no?, porque nos reunimos y estamos todas las semanas juntos, pues el joven puede tener una experiencia que le ayude a encontrarse también con el Señor.
Es increíble la propuesta que hacéis y la respuesta, ¿no? Porque esto, en estos días de vacaciones hay miles de campamentos de verano, campos de deporte, sí, campos de ocio, campos de aventura. ¿Cómo es posible que casi 150 jóvenes, en vez de irse a campos de este tipo, vayan y digan, no, yo me voy a dar por los demás?
Pues porque el joven busca en su vida un sentido más profundo. Nosotros lo podemos contemplar aquí y buscan también encontrarse con el Señor. Ese deseo de encontrarse, que aquí lo viven, con el Señor, con el hermano que sufre, con los hermanos que vienen también de otras diócesis y de la misma diócesis de Málaga, ellos anhelan ese encuentro y no lo encuentran a lo mejor una experiencia de simple voluntariado, ¿no?, sino que buscan también algo más.
Porque ¿cómo es un día a día en este campo de trabajo, Lázaro?
Pues así los días más normales, digamos, porque siempre hay alguna variación. Nos levantamos para rezar a las 8:30, a las 9 desayunamos, y a las 9:30 está cada grupo saliendo para el centro que le haya tocado. Pues están distribuidos por a lo largo de toda la capital, sobre todo. Y están allí haciendo pues lo que, la necesidad que el centro tenga y lo que nos pidan. Vuelven aquí al sitio en el que estamos en esta ocasión, en el seminario en la Casa Diocesana, después de comer. Tienen ahí un tiempo de convivencia, descanso, de piscina. Y después de merendar y limpiar un poco las instalaciones, a las 7 tienen un momento de reflexión y catequesis. Uh-huh. Un poco para ayudarles a vivirlo, a como asimilar y a profundizarlo del día.
Porque ¿cómo son, qué centros asistenciales es a los que asisten? ¿Cómo es el trabajo, digamos, de cada uno?
Pues han estado desde guarderías que están en zonas a lo mejor pues más deprimidas aquí en Málaga, a trabajo en centros con personas enfermas de SIDA, han estado también en Proyecto Hombre con el tema de adicciones, adoratrices, tema de prostitución, menores desamparados, inmigrantes, refugiados. Este año hemos tenido que abrir un poco el abanico de los centros porque había muchos participantes.
Y les cambia la vida una experiencia así. Es decir, el joven que entra, digamos, el domingo pasado, ¿es el mismo joven de hoy?
Yo creo que no es el mismo, yo creo que sí que les cambia, y es verdad que a veces ese cambio es muy evidente y otras veces pues se ve más a la larga, pero cada uno va teniendo una pequeña experiencia, también acompañado de su catequista, va aprendiendo a leer eso que pasa, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos casos de personas que han decidido sus estudios después de esta experiencia, que han ido tomando decisiones a partir de aquí. Otros cambios a lo mejor son más leves, pero sí suceden. Yo creo que es imposible, por más que el joven tenga a lo mejor algún tipo de reticencia, o es que la experiencia algo tiene que tocar, porque es fuerte.
Porque son muchos años, además, que lleváis haciendo estos campamentos.
Sí, sí. Bueno, yo creo que más de 20 años, y la experiencia ha ido también transformándose un poco y tratando pues de dar una respuesta como más, que los jóvenes puedan tener una experiencia más personal, sobre todo de encuentro con el Señor, que es lo que se busca. Y de hecho, pues todos los días hay también una hora de oración, de adoración al Santísimo, preparada para los jóvenes, ¿no? Que es como el momento más denso en el que ahí todo, pues, sí, de alguna manera, ¿no? Todo lo que han vivido, pues lo pueden ellos concentrar ahí.
Pues Paloma Rosa, responsable de la coordinación de centros asistenciales de este campo de trabajo Lázaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte
gracias
abrazo.
A vosotros. Un abrazo.
Y el espejo acaba en el control técnico Enrique Gómez, en control central José María Arihuela, pero la información no para. Ahora Línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo, de la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos.